Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 16 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Huellas de la indolencia, las declaraciones oficiales que integraron al expediente 396-2017, un caso no judiciable. La muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz, entre la impunidad policial, el silencio de las autoridades, la incapacidad del sector salud y la indiferencia de la sociedad. Gratificación o injusticia, trabajar por vocación para la educación. Ni SEG ni municipio respaldan a maestros que tienen una vida educando a niños de Lagos de Moreno a cambio de meras gratificaciones económicas que no ascienden ni a los 2,000 pesos por quincena. Son ellos quienes acuden en la urgencia educacional. Templo del Convento de Nuestra Señora de la Merced. Rincón típico del atardecer laguense. Árbol de mezquite. Como cada periodo vacacional, nuestro colaborador Roberto Castellán López, estudiante de Biología por la Universidad de Guadalajara, nos adentra al periodismo medioambiental. Ahora pega polución por incendio en vertedero. El fuego registrado en el tiradero de Los Laureles disparó los niveles de contaminación de la zona metropolitana de Guadalajara. El incendio en Notre Dame pone en alerta a los templos antiguos. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, el vocero del Arzobispado de Guadalajara, dijo que este hecho debe servir para extremar precauciones porque los templos más valiosos son los más antiguos y entre estos se encuentra material inflamable. Presume AMLO aumento de empleos. El presidente López Obrador aseguró que en primer trimestre del año el número de empleos tuvo el incremento más significativo desde hace 10 años. El acoso también es cibernético. 10 millones lo han padecido. Según encuesta del INEGI, 16.8% de usuarios de Internet ha sufrido este tipo de problemas. Macron cancela un discurso de medidas contra el malestar social por el incendio en Notre Dame. El presidente tenía previsto dirigirse a Francia en un discurso solemne para pasar página de la crisis de los chalecos amarillos. Venezuela anuncia que reabrirá lo antes posible la frontera con Brasil. Lo afirmó el canciller Jorge Arreaza, antes tendremos que establecer reglas claras para que Brasil no vuelva a prestarse al show de Estados Unidos y la falsa ayuda humanitaria, advirtió.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Aaron Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Luz Atilano, Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también a la ingeniera Berta Veloz Chávez al frente del control operativo y Adrián García Marín pendiente de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Además, compartiremos con ustedes la segunda entrega de la realización del libro Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos, una publicación de Juan Pablo Villalobos que recoge 10 historias centradas en los más vulnerables de la migración, es decir, los niños. Y también les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local y el 01800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp al número 4741347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y vamos a arrancar con la información de hoy. Huellas de la indolencia, las declaraciones oficiales que integraron el expediente 396/2017, un caso no judicializable, la muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz, entre la impunidad policial, el silencio de las autoridades, la incapacidad del sector salud y la indiferencia de la sociedad. Escuchamos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Huellas de la indolencia.
Él tenía sus metas. Él quería que mi esposo pusiera su panadería.
Sí, él era su sueño de que pusieran una panadería, un negocio propio.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene.
La muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz. Entre la impunidad policial, el silencio de las autoridades, la incapacidad del sector salud y la indiferencia de la sociedad. Un reportaje de Señal Informativa Lagos, a cargo de Luz Atilano y Gabriela Arreola, con la edición y producción radiofónica de Yajaira Padilla. Segunda entrega. Las declaraciones oficiales que integraron el expediente 396/2017. Un caso no judicializable.
A inicios de junio de 2017, la Oficina Regional Altos Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco notificó a los familiares de Joel Isidro Salas Armendáriz del inicio de una queja de oficio basada en diversas notas periodísticas sobre la muerte del joven, quien, como señala el propio documento, al parecer, después de haber intentado suicidarse, fue ingresado a la cárcel municipal de Lagos de Moreno, donde perdió la vida el pasado 25 de mayo del 2017, de las que se advierten las probables violaciones a los derechos humanos por parte de presuntos servidores públicos que resulten responsables de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Lagos de Moreno. De acuerdo a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de su reglamento interior, de acreditarse los hechos, se estarían violando la Constitución mexicana, la Constitución del Estado de Jalisco y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La Comisión instruyó a la visitaduría de esta región para realizar las investigaciones pertinentes, identificar a las autoridades presuntas responsables, requerir informes para determinar la existencia o inexistencia de los hechos violatorios y cualquier acto indebido por parte de los servidores públicos involucrados. El lapso establecido para las resoluciones no debe exceder los 5 días hábiles. No obstante, según lo declarado a este espacio informativo por José Mavio Ramírez Trejo, visitador adjunto adscrito a la Oficina Regional Altos Norte, aunque dicha información ya fue solicitada, todavía no hay respuestas.
Nosotros iniciamos una queja de manera oficiosa, ya solicitamos algunos informes, estamos en espera de las respuestas de las autoridades. Vamos a continuar con esta investigación. El propósito de la investigación no es prejuzgar a ninguna autoridad, pero sí es investigar y que la víctima tenga el derecho a la verdad. Hasta ahorita no nos han dado respuesta las autoridades.
A la Secretaría de Seguridad Pública de Lagos de Moreno, por medio del comisario Javier López Ruelas, y a la Fiscalía General del Estado a través de su delegado regional, Flavio González López, se le solicitó cooperar en la investigación del caso, elaborando un informe detallado, incluyendo los nombres completos de los elementos policiales que estuvieran a cargo de la custodia y detención de Joel Isidro, y su declaración escrita, consignando los antecedentes, fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones que se les imputan, así como una narración de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, entre otras especificaciones probatorias de carácter médico y documental. A la Fiscalía se le solicita una copia certificada de la carpeta de investigación. Ambas instancias quedan enteradas de que, ante alguna demora u omisión, recibirán las sanciones administrativas correspondientes por parte de sus superiores. La Comisión insta al DIF municipal, por conducto de su director, Héctor Ríos Romo, a realizar de manera gratuita las acciones necesarias para brindar orientación y atención psicológica a la familia del joven Joel Isidro. Asimismo, la comisión indica a Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal de Lagos de Moreno, gire instrucciones para que los funcionarios implicados en el caso cumplan correctamente con el trabajo que les corresponde y garanticen el respeto a los derechos humanos. Ramírez Trejo señala que hasta el día de la ratificación de la queja por parte de la madre de Joel Isidro, lunes 12 de junio, familiares y personas cercanas al joven no habían recibido información clara de las instancias mencionadas.
Según nos manifestó la señora madre del joven que falleció, no le han otorgado información a su satisfacción de lo que ocurrió el día o la noche de los hechos. Entonces, creo que el primer derecho que tiene una víctima, pues es el derecho a la verdad, el derecho a la información. Vamos a verificar que se cumpla con esa prerrogativa que tienen como víctimas de un delito y posteriormente, una vez que se tenga conocimiento de cómo ocurrieron los hechos, podremos ver si existe o no alguna violación de derechos humanos de parte de alguna autoridad.
También afirma que una vez tomada la declaración de la madre de Joel Isidro, quien considera que sí hubo violación de derechos humanos, la queja continuará su curso. Mientras, queda a la espera de que las instancias citadas respondan pronta y positivamente al requerimiento. El miércoles 7 de junio de 2017, Flavio González López, director regional de la Fiscalía General del Estado, nos informó en entrevista que su dependencia estuvo al tanto de los hechos desde el momento en que el joven se encontraba en una de las torres del Templo de El Refugio. Sin embargo, su intervención comenzó entre 5 y 5 y media de la mañana del jueves 25 de mayo, cuando personal del Hospital Regional les notificó sobre su muerte.
A partir del momento que nos llega la noticia criminal, la localización pues del cadáver, que en este caso fue en el propio hospital, entonces se entrevista a la persona que lo recibe, es decir, personal médico, enfermería y los que previamente tuvieron la intervención, los que hacen el traslado. Son varias las entrevistas que se tienen.
Aún no es posible reconstruir los hechos ocurridos desde que Joel Isidro fue trasladado en un vehículo oficial con dirección a la cárcel municipal hasta el momento de su deceso. Pese a que asegura que se trabaja en el caso y que está próximo a cerrarse, pues no ha sido clasificado como judicializable. Es decir, no se persigue un delito, un culpable, ni puede llevarse a juicio. Las declaraciones de González López son imprecisas y reservadas, pues asegura que revelar información podría entorpecer la investigación y atentar contra los derechos y seguridad de quienes ya han sido entrevistados por la policía investigadora. Hasta este punto, todo parece indicar que la carpeta de investigación se encuentra incompleta o que se está negando información. Ejemplo de ello es que el funcionario dice no contar con el parte médico que Policía Municipal está obligada a realizar al momento de ingresar a una persona a los separos. También desconoce si existió una razón para la admisión de Joel Isidro e ignora si los uniformados actuaron respetando los protocolos.
No lo tengo, a la vista no tengo aquí si se elaboró o no algún parte de ingreso, que generalmente y por sistema lo realiza, pero no lo tengo ahorita a la vista aquí en este momento.
¿No sería necesario para saber en qué condiciones él entró a...?
Sí, por supuesto, y no lo descarto, que sí se cuente con él, pero ahorita no lo tengo ahorita aquí a la mano.
No se enteró, entonces...
No lo veo.
En este caso, ¿quién contaría con
él?
¿Policía municipal?
Sí.
A pesar de que en el expediente 396/2017 se encuentran las entrevistas al personal del Hospital Regional y de la Policía Municipal, instancias que fueron testigos de las últimas horas de vida de Joel Isidro, las especificaciones sobre los tiempos son imprecisas. A decir del director regional de la Fiscalía General del Estado, los registros de la policía investigadora señalan que, a la llegada de Joel a la cárcel municipal, fue mantenido en observación en el área médica, sin haber sido ingresado a una celda o separo, que recibió la atención de un psicólogo de la dependencia y que después de la medianoche fue trasladado al hospital regional para que se le administrara un tranquilizante.
De hecho, hay una entrevista de una persona, una mujer, que estaba por falta administrativa y le tocó presenciar precisamente los comportamientos de esta persona, de las reacciones que estaba teniendo ahí al interior de por fuera de la celda, realizando tipo de actos, ¿verdad? A lo mejor no correctos, ¿no? Y pues sí, con cierta manifestación de alucinaciones, y lo que motivó fue la intervención de las personas que lo tenían bajo su vigilancia y de los especialistas, los que le dieron el tratamiento y que por supuesto lo llevaron en una ocasión previa al hospital regional por el estado de crisis por el cual se le había detectado que estaba pasando.
Las declaraciones de González López evidencian el desconocimiento de los protocolos de atención en situación de crisis. Escuchemos.
Por su estado de crisis, fue inmovilizado. Sí estuvo, pues qué podríamos decir, amarrado o cubierto de vendas. No sé qué fue el tipo de instrumentos utilizaron pues para inmovilizarlo, para evitar que se hiciera daño.
¿Se siguió algún protocolo, digamos, para la actuación, para inmovilizarlo?
De eso desconozco, ¿no? Desconozco, pero lo que sí tenemos información es que sí se le inmovilizó. Para evitar que se siguiera haciendo daño, ¿no? Por la cuestión de que sí, en su momento de crisis, atentaba contra él mismo y agredía a las propias personas que lo tenían ahí bajo vigilancia.
¿En este caso se tiene el registro de que haya sido golpeado por alguno de los elementos de policía?
No, por supuesto que no hay ningún antecedente de que haya sido. Las escoriaciones que presenta, todo parece indicar que son precisamente por los sometimientos que se tuvo. Quizá a lo mejor se ven algunas como de tipo abrasivas, y eso da indicativo quizá a lo mejor que al momento que le ponen alguna esposa por el mismo jaloneo, nos revela que pudo haber sido esa la razón.
¿El golpeó a personal de policía?
Hay una entrevista donde dicen que estaba tirando de patadas.
Menciona que se revisaron los registros de videovigilancia de seguridad pública y continúan pendientes algunas entrevistas a testigos. Además de los resultados de la necropsia, ya se tienen los de toxicología, referentes a las sustancias detectadas en el cuerpo de Joel.
Nos está saliendo un resultado positivo para la identificación de las anfetaminas. Agotar todas las entrevistas por ahí que quedaron a lo mejor pendientes para ahora sí que cerrar el círculo ya de la investigación. Tenemos ya resultado de autopsia, tenemos ya identificado la sustancia, pues que nos da pues pie a presumir que lo que sucedió internamente en la persona y que fue pues lo que originó la muerte de este joven.
La investigación realizada hasta ahora por la Fiscalía insinúa la inexistencia de un delito, en este caso del personal de la Policía Municipal, y que la presencia de estupefacientes en el organismo del joven fue la causa original de la muerte, lo cual quita responsabilidad tanto a la dependencia implicada como a quienes realizan la investigación. Aún así, son evidentes las negligencias cometidas por parte de las autoridades que participaron en los sucesos. El 23 de junio de 2017, entrevistamos al médico Armando Solórzano Enríquez, director del Hospital Regional. Él nos relató algunos pormenores de lo sucedido la madrugada del jueves 25 de mayo, cuando personal del nosocomio atendió a Joel en dos ocasiones. La primera de ellas, luego de un supuesto episodio psicótico en la cárcel municipal.
Aproximadamente a las 12:22 horas, acude personal de seguridad pública al servicio de urgencias del Hospital Regional, solicitando apoyo con un paciente al parecer esquizofrénico y al parecer se quiso suicidar. Solicitan solamente se le aplique algún medicamento para poderlo relajar, porque al parecer al día siguiente lo van a trasladar al Hospital Psiquiátrico de Guadalajara. El paciente ingresa al hospital, lo revisan los médicos, le aplican un solo medicamento relajante.
Según afirma, personal del turno nocturno le administró vía intramuscular 10 miligramos de diazepam y se le mantuvo en observación, no en calidad de hospitalizado, hasta las 2:06 p.m, cuando elementos de la policía trasladaron al joven nuevamente a la cárcel municipal. A las 4:58 p.m, volvieron con él al hospital, esta vez ya sin signos vitales.
Regresan a las 4:58 con el paciente sin signos vitales, paciente en paro. Ingresa el paciente en paro, llegando de manera inmediata lo transmiten a la sala de choque, empiezan a darle maniobras, le aplican los ciclos de maniobras y el paciente ya no salió. Hacer un paciente que llegue en paro, no tiene signos vitales, se presume que murió antes de llegar. Lo que nosotros hacemos generalmente es un parte de cadáver. Como en este caso venía acompañado por las autoridades que lo tenían en costa, ellos de manera inmediata lo trasladaron al CEMEF.
Solórzano Enríquez dice desconocer si Seguridad Pública le administró algún medicamento y que personal de dicha dependencia no entregó ningún parte médico al hospital. También describe las condiciones en que trasladaron a Joel en ambas ocasiones, amarrado con vendas, sujeto a una tabla rígida. Al parecer, la misma postura en la que murió.
Es un paciente que al parecer se puso agresivo, sufre un ataque psicótico, motivo por el cual lo sujetaron a la tabla rígida y no lo trajeron. El paciente venía atado, amordazado, no se puede mover. La policía en custodia lo mantuvo en esa manera al interior del hospital.
¿La segunda vez cómo ingresó?
En la misma camilla rígida que todo el tiempo estuvo.
El director del Hospital Regional menciona que, por tratarse de un hospital de segundo nivel, este no cuenta con área médica de psiquiatría ni con sus protocolos de actuación. Por tanto, no atiende pacientes con trastornos de este tipo. Pese a que la información declarada por Armando Solórzano es más precisa que la del director regional de Fiscalía, quien cuenta con la carpeta de investigación del caso, aún existen huecos en la reconstrucción de los hechos. niega que existan registros de los dos ingresos de Joel al nosocomio, así como los nombres de quienes lo atendieron, con el argumento de no ponerles en riesgo, y habla de que se le brindó atención sin saber si ya se le había administrado algún medicamento en la cárcel municipal. Si de acuerdo al entrevistado Joel Salas no murió en el hospital, el procedimiento a seguir es realizar un parte de cadáver. Sin embargo, no se hizo, porque la policía municipal no lo permitió, pues de inmediato trasladaron el cuerpo a ciencias forenses. El Centro de Salud Delgadillo Araujo cuenta con solo un psiquiatra en el turno matutino. El DIF también cuenta con uno, una vez por semana. A pesar de que en Lagos de Moreno no se atienden casos de psiquiatría, una instancia de salud hubiera sido un mejor sitio para resguardo de Joel, no la cárcel municipal.
Hay que señalar que esta investigación, que aún sigue su curso, dio inicio unas horas después de que circulara la noticia de la muerte del joven de 20 años en mayo de 2017, Joel Isidro Salas Armendáriz. Esta entrega que les presentamos el día de hoy forma parte del resumen que el equipo de Señal Informativa Lagos de Moreno presentó para concursar en el Premio Jalisco de Periodismo. Y bueno, ahora vamos a ir a nuestro primer corte de estación. No se vayan, regresamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en señalinformativalagos.com.
Y continuamos con más información el día de hoy. Gratificación o injusticia, trabajar por vocación para la educación. Ni SEG ni municipio respaldan a maestros que tienen una vida educando a niños de Lagos de Moreno, a cambio de meras gratificaciones económicas que no ascienden ni a los 2,000 pesos por quincena. Son ellos quienes acuden en la urgencia educacional. Escuchamos.
En Lagos de Moreno se reporta con frecuencia la falta de maestros para cubrir a grupos en escuelas dentro y fuera de la cabecera municipal. Son situaciones que pueden tardar años en resolverse por parte de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Altos Norte, la dependencia encargada de asignar los recursos de maestros. Señal Informativa Lagos de Moreno ha seguido este caso desde las denuncias recibidas por la falta de docentes y tuvo la oportunidad de charlar con Jazmín y Almadelia, quienes han cubierto en múltiples escuelas con esta carencia desde hace más de una década.
Aguinaldos nos los dieron hasta el 4 de enero y 50 días y en un cheque. De decir que son aguinaldos para maestros gratificados, no. Todas las vacaciones nos decían mañana vengan, mañana está, o a los dos días está, que esto y que el otro. Estuvimos diario y duro y darle a estar ahí en tesorería, miseriando algo que se supone que legalmente lo tenemos. ¿Por qué tenemos que estar remarcándoselos cada vez? O igual en cada administración es lo mismo, nos hacen batallar con los aguinaldos.
Debido a que la falta de docentes no se ha solucionado, hace casi 3 décadas que los ayuntamientos de este municipio empezaron a contratar pasantes, educadores, licenciados o cualquier persona afín a la pedagogía y a la vocación educacional para que fungiera como docente. Año con año y cada quincena a estos maestros se les fue asignado un sueldo más bajo que el mínimo reconocido a nivel federal para que cumplieran con la labor social de cubrir grupos, para que estos al menos no permanecieran solos.
En esta administración me están haciendo firmar contrato cada mes y yo les dije que no porque, o sea, mi antigüedad, ¿dónde estaba? No, usted no está perdiendo su antigüedad y de ahí se han aferrado, o sea...
Ella sí le cortaron su contrato del inicio. Ella está haciendo un contrato mes con mes.
Y no
le dieron ni una opción
nada,
a ella.
Nada.
No, usted firma y ya.
Firma.
Sin embargo, hoy en día y a las pocas que quedan, esta labor no les es reconocida por ninguna de las instituciones gubernamentales mencionadas, ni de manera académica o profesional por la DERCE, ni dentro de la legalidad para el gobierno municipal. Además que difícilmente se les respaldará la antigüedad, lo cual es preocupante ya que algunas tienen ejerciendo 9 u 11 años y otros cumplieron más de 26. Pero esto solo podría lograrse hasta que se se modifique el reglamento interior del municipio y a los maestros se les pueda dar de alta como promotores o promotoras de educación según las autoridades.
Tiene la DERCET papeles de nosotras, pero ellos nos dicen que no es obligación de ellos. Quien primero tiene la obligación de primero hacer algo es municipal, porque quieren que ellos nos respalden también los años que tenemos. Sí, hemos platicado hace poquito, la maestra tuvo una plática con Felipe Núñez, que ahorita es el encargado, y platicó la situación, pero no se puede, sistemáticamente tiene uno que concursar por un examen de oposición. La única opción que ella nos daba es de que buscar la manera de que cuando se abriera una plaza de intendencia, pues ahí podríamos entrar nosotras, pero no nos la asegura.
Mientras tanto, Jazmín está tramitando su título profesional en la licenciatura en educación y próxima a aplicar el examen de oposición, mientras que Almadelia continuamente asiste a cursos propedéuticos y se actualiza a través de internet para encontrar la forma más conveniente de educar a sus alumnos a pesar de los inconstantes lapsos de tiempo que está frente a ellos.
A mí me gusta, me fascina, o sea, llegar a la escuela, empezar con mis niños a enseñarles a trabajar. A mí me satisface mucho ver que mis niños van avanzando, van aprendiendo. Por ejemplo, yo ahorita en el kinder donde estoy, hay niños que no sabían hablar, niños con problemas de labio leporino y así, y ya ahorita ya hablan y llegan las señoras: maestra, gracias, mire, mi niño no hablaba y con usted, de ahora que usted está trabajando con él, el niño ya habla.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Agradecemos a Gabriela León que nos comparte esta información en tema de educación. Y bueno, siguiendo con la información, el templo del convento de Nuestra Señora de la Merced, rincón típico del atardecer laguense. Adelante.
La Orden Monástica de Nuestra Señora de la Merced fue fundada por San Pedro Nolasco y para el 2 de noviembre de 1685, Fray Luis Méndez obtiene la autorización del obispo de Nueva Galicia, Juan Santiago de León Garavito, para instalar la Orden en Santa María de los Lagos. Se ordena al religioso Diego Fabián del Convento Mercedario de Aguascalientes establezca la casa de la orden en la villa laguense y fundase un colegio bajo la advocación de San Lorenzo. Siendo el primitivo titular, este santo mártir tiene aún dedicado un altar en el actual santuario de Nuestra Señora de la Merced. Hacia 1686 se inició la construcción del templo del convento, siendo terminado a principios de 1756. Y el 10 de julio de ese año efectúa la solemne dedicación cuando era comendador del convento Fray Bartolomé Fernández Correa. En el libro de gastos del convento de la Merced de Lagos, de 1787 a 1795, se registran algunos datos interesantes. Uno de sus benefactores fue el singular alcalde de Lagos, don Diego Romero. También hay datos de la fiesta celebrada desde 1792 a San Ramón Nonato, en el mes de agosto. San Ramón Nonato nació de familia noble en Portel, cerca de Barcelona, España, en el año 1200. Recibió el sobrenombre de Non Natus, no nacido, pues su madre murió en el parto antes de ver la luz el niño, convirtiéndose en patrono de las mujeres embarazadas y además de los políticos. También los mercedarios tenían ingresos de un mesón y una tienda de su propiedad en la esquina del mismo convento. El 16 de agosto de 1849 se dedica el rústico altar del templo y años más tarde, en 1871, se construye la única torre de este santuario mariano, de tres cuerpos y de estilos jónico, dórico y corintio, adornada con linternilla por el entonces comendador, Fray Eduardo Ruiz de Esparza. Fray Mercedes García Ayala, comendador del convento, fue quien inicia otra remodelación al santuario mercedario hacia 1892. Reformando el altar mayor, en donde colocó en 1893 el templete de metal dorado con una nueva imagen de tamaño natural de talla barcelonesa de la Virgen. Esta imagen es de tamaño natural, fabricada en madera, hecha exprofeso para vestir. aparece la Virgen de pie sobre una base cuadrada. Está ligeramente inclinada hacia el lado derecho y con el rostro vuelto hacia abajo, como para mirar al devoto arrodillado a sus pies. Con la mano derecha sostiene un cetro de plata dorada, y de ella también pende un escapulario blanco, bordado de oro con el escudo de la orden. Con el brazo izquierdo sostiene un bellísimo niño Jesús, de hechura exquisita como la de la Virgen, un poco inclinado hacia abajo y vestido también de seda blanca, con bordes de oro, llevando en sus manos otro escapulario tan rico como el de la Divina Señora. En este templo está sepultada desde 1818 la cabeza del héroe insurgente Don Pedro Moreno, al pie del crucero, del lado de la epístola. Una de las celdas de este convento sirvió como capilla de los más de 300 insurgentes condenados a muerte y fusilados en Lagos entre 1811 y 1820 en la Guerra de Independencia.
Hay que señalar que los créditos de esta investigación son del maestro Mario Gómez Mata. La versión amplia de este trabajo se puede conseguir en formato de disco en Casa Hogar San Vicente. El árbol de mezquite. Como cada periodo vacacional, nuestro colaborador Roberto Castellán López, estudiante de Biología por la Universidad de Guadalajara, nos adentra al periodismo medioambiental.
Y bueno, el día de hoy le vamos a cambiar un poquito a los animales. Si les parece, vamos a hablar acerca de un árbol muy representativo de esta región y de México, de hecho, que es el árbol de mezquite. Para empezar, yo creo que es importante mencionar que la especie presente en la región semidesértica de Jalisco es llamada Prosopis glandulosa. Es una especie típica de mezquite, de hecho es el mezquite tipo, como se le conoce, es decir, el mezquite más básico. Tiene hojas angostas, bipinadas, posee ramas con espinas y da un fruto que es en forma de vaina, que se le conoce de distintas maneras, pero principalmente pues fruto de mezquite. Este árbol conforma bosques bajos caducifolios, que son sumamente tolerantes a las sequías debido a que cuenta con una raíz de más de 20 metros de profundidad, donde básicamente almacena agua y sustrae otra que podría estar pues debajo del sustrato en otros niveles, aunque pues claro, siempre va a conseguir el agua que menos trabajo le cueste, es decir, no va a utilizar sus reservas si puede aprovechar alguna lluvia. Son árboles muy, digámoslo así, inteligentes para absorber líquido, ya que viven en el semidesierto y en el desierto. Sin embargo, son árboles de lento crecimiento. Esto los ha llevado a peligro de extinción en algunas partes de México, pero aquí hay algo curioso, que en otras partes del mundo se les considera una especie invasora muy dañina. Incluso estaba leyendo que hay un listado que hicieron este 2014 sobre 100 especies de árboles, de plantas, perdón, invasoras, muy dañinas a los ecosistemas en los que se introducen, y el mezquite es una de ellas. Entonces pues es curioso que en México haga falta, porque es como es un árbol que prospera donde otros no, le sirve de hábitat y de alimento a muchas especies de animales, y curiosamente en otros lugares pues es una plaga muy, muy dañina. Y bueno, les voy a dar algunos datos sobre los mezquites. Uno de ellos es que su madera es utilizada para hacer muebles de muy alta calidad. También es una madera que sirve para hacer barbacoas, ya que se quema de forma muy lenta, se absorbe muy lentamente por el calor. Otro dato interesante es que es un árbol que, al ser, es una leguminosa, por cierto, ese ya es un dato, pero al ser una leguminosa filtra mejor el oxígeno, entonces da una sombra más fresca que otros árboles, y al estar en el desierto, pues esto lo hace indispensable pues cuando está en su ecosistema natural, como nicho ecológico para muchas especies, ya que es un refugio del calor y además es una buena fuente de alimento, da néctar para las abejas, y también la madera puede ser utilizada para nidos de varios mamíferos. Y bueno, pues esa fue mi intervención el día de hoy. Espero les haya interesado sobre el mezquite. Y pues ya saben, cuídenlo, a pesar de que dé muy buena madera, pues es un árbol que se encuentra en peligro de extinción, lamentablemente.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 71 centavos a la compra y en 18 pesos con 25 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 45 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 30 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza con 62 dólares con 98 centavos por barril.
Señal Tiempo.
En cuanto al estado meteorológico del tiempo, se pronostica un día despejado. La temperatura mínima a experimentar será de 11 grados. La máxima podría alcanzar hasta los 32 grados centígrados. El sol salió a las 7 horas con 27 minutos y su puesta ocurrirá a las 20 horas con 07 minutos aproximadamente. Nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. Les recordamos también nuestras redes sociales. En Twitter nos buscan como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y queremos agradecer a quienes están comunicando con nosotros, por ejemplo, a José Hernández, que dice: estoy escuchando lo del caso de Joel, pero se me hace muy mal que apenas hasta este momento se esté revelando toda esta información, la cual presenta negligencia por parte de los medios y policías. Para mí lo mejor sería que se les diera una indemnización a la familia de este joven. Pues muchas gracias por comunicarse con nosotros, José. Bueno, esta investigación ya ha sido transmitida en algunas otras ocasiones aquí en radio y se seguirá también transmitiendo, justamente para hacer notar la constancia de este caso, para dar cuenta de lo mal que ha sido manejado por parte de las autoridades. También agradecer a Flores Adí, que se comunicó con nosotros, que dice: buen día, saludos a todos los radioescuchas y gracias por informarnos, Aarón, saludos. Y bueno, con esto agradecemos a ustedes que se nos hayan comunicado con nosotros y vamos a hacer una breve pausa. Enseguida volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. En 2016, Juan Pablo Villalobos entrevistó en Nueva York y Los Ángeles a 10 inmigrantes que habían entrado en Estados Unidos entre 2011 y 2014 para reunirse con sus familias. Cuando cruzaron la frontera tenían entre 10 y 17 años y procedían de Honduras, El Salvador y Guatemala. Lo que vamos a escuchar a continuación es la segunda entrega de la realización del libro Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos, una publicación de esta persona, Juan Pablo Villalobos, bajo la producción de Yajaira Padilla y en voz de Quique Muñoz y Majito Padilla. Adelante.
Cifra de menores de edad que cruzan la frontera acompañados o no, pronto podría sobrepasar el número de los llegados en el 2014.
Ahí cuando estábamos en Monterrey miramos un muchacho y se cayó del tren y se cortó en la mitad.
Radio Universidad de Guadalajara presenta lectura del libro Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa.
crónica periodística de Juan Pablo Villalobos bajo el sello editorial de Anagrama, publicado en septiembre de 2018.
Porque es un libro pensado para las escuelas, es un libro que se va a publicar ahora en Estados Unidos, en inglés, para que se lea en los high school, en las preparatorias de Estados Unidos, que por eso me gustó el proyecto, porque yo creo urgente en este momento que haya algo de empatía.
Segunda de 10 entregas.
Fuera y miro para adentro. La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo saludable?
El otro lado es el otro lado.
El gordo venía caminando todo sudado, haciéndose el que no se daba cuenta de nada, como si no supiera que acababa de cruzar el otro lado. Pero claro que sabía, todos lo saben. No hay una sola persona en Ilopango que no sepa dónde está la divisora, y por eso me puse alerta. Pensé, ese algo anda tramando. Ese seguro es un poste. Ese seguro es un poste de la Salvatrucha.
Venía comiendo una bolsa de papas fritas. Le eché que tiene unos 15 o 16 años. Ya estaba peludo como para hacerse el pendejo. Traía colgando una mochila en la espalda. Venía todo elegante, su camiseta planchada y sus jeans. Sus jeans nuevos. Más me valía que mirara qué se traía en la mochila. ¿Por qué andaba así disfrazado? Atravesé la calle para alcanzarlo. Y le dije, ¿qué hubo, cabrón? Volvió a verme de reojo. Siguió caminando muy socado. Más despacio, pero no se detuvo.
Yo por mí ya le hubiera enseñado ahí mismo la escuadra, para que se le quitara lo socado. Nadie puede andarse haciendo el que no oye cuando le habla a uno de la 18. Si no fuera porque luego siempre me dicen que quién me autorizó, que quién me creo que soy para saltarme a los de arriba. Que primero hay que mirar bien de quién se trata antes de sacar el fierro.
¡Ey, te estoy hablando! ¡Párate! Le volví a decir, y lo agarré del brazo para que se detuviera. Se paró sin voltear a mirarme, y lo oí que estaba respirando pesado. Se había puesto nervioso. Ya sabía con quién estaba hablando, y ya le andaban temblando las canillas. ¿Estás sordo o qué?
No dijo nada. Nomás seguía resoplando como un caballo. Lo empujé del hombro y se fue contra la pared, sin resistirse. De la frente le escurría el sudor como si fuera una fuente. ¿A dónde vas, tan sanvergón? Le dije.
Se limpió el sudor con un pañuelo doblado que sacó del bolsillo del pantalón y miró para todos lados antes de contestarme, como buscando a alguien. Para su mala suerte, no había casi nadie en la calle y los que pasaban se iban rápido para no meterse en problemas. Todos saben que con los de la 18 nadie se mete así tan fácil para defender un chivazo cualquiera.
Yo conozco al Johnny, me dijo cuando vio que no le quedaba remedio más que hablarme.
Ay, no jodas, yo también lo conozco, le dije.
Hizo un intento de ponerse a caminar para irse, pero yo le jalé el brazo y lo empujé de nuevo. Se me hace que sos poste de los mierdas, le dije.
Otra vez se quedó callado sin decir nada, sin mirarme, mirando nomás hacia el final de la calle, como si allá a lo lejos fuera a encontrar a alguien que lo salvara. Este gordo lo único que sabía hacer era resoplar como caballo. ¿Vos crees que no te vi que venías del otro lado? Le dije. Del otro lado es de los mierdas. Ni que no supieras, todo el mundo lo sabe. ¿A dónde vas?
Sacó el pañuelo del bolsillo del pantalón y se secó otra vez la frente. Eso le pasaba por estar tan gordo. Seguro sudaba tanto por eso.
¿Qué? ¿Te vas a derretir?
El Johnny es mi amigo, me dijo el gordo de nuevo. Pregúntale si quieres.
Lo voy a hacer, pero primero, decime a dónde vas.
Voy a mi casa.
¿Dónde vivís?
Aquí nomás a la vuelta, en el mesón.
¿Y en qué andas del otro lado, Se me hace que sos poste de los mierdas.
Fui a hacer un volado de la escuela. Un volado de grupo. El compañero con el que me tocó hacerlo vive allá. Si quieres te enseño lo que traigo para que veas.
Se descolgó la mochila, abrió el zipper y me mostró que traía cuadernos, libros y cosas de estudiar. También traía otra bolsa de papas. Tu chero no es de los mierdas.
Yo solo fui a hacer el volado. En serio, pregúntale al Johnny. Él me conoce bien, conoce a mi familia.
Pues le voy a preguntar. Iba a cerrar la mochila, pero yo lo detuve antes. Dame las papas.
Agarré la bolsa de papas y llamé por el celular al Johnny. Cuando contestó, se escuchó bien fuerte el sonido de la tele. Seguro Johnny estaba viendo una película con su jaina.
Johnny, hay un pedo acá. ¿Sí me oís? El Johnny debe haberle puesto pausa a la película, porque el ruidejo dejó de oírse, y nomás escuché su voz que contestaba.
Rápido, ¿qué pasa? Estoy ocupado.
Uno que venía de donde los mierdas, y dice que te conoce.
¿Quién es?
Le pregunté al gordo, que estaba otra vez secándose la frente y el cuello. ¿Cómo se llamaba?
Santiago, decile que mi abuela tiene la tienda allá, en el mesón.
Le repetí a Johnny lo que me dijo.
Tráemelo para acá, y colgó.
El Johnny te quiere decir hola, le dije al gordo. Lo agarré del brazo y empecé a caminar. Se resistía y como que estaba pesado, era difícil obligarlo.
Mi abuela me está esperando, tengo que ayudarla en la tienda.
Eso se lo decís a Johnny, ahora vos caminale, que si no vas a ver qué te puede pasar, ni que no supieras dónde vivís.
Saqué la escuadra y se la enseñé. Hizo como que no quería verla, pero bien que se puso a caminar de inmediato. Atravesamos las calles hasta llegar donde el Johnny. Mientras yo me comía las papas, andaba muerto de hambre, porque me había tocado postear desde temprano. Llevaba desde las 12 y ya eran casi las 5.
El Johnny estaba con su Jaina viendo la película, a la que le había puesto pausa, y se estaban comiendo unas pupusas. Yo ya había visto esa película, era la historia de un niño que hablaba con los muertos. El Johnny le puso pausa cuando nos vio entrar, y el gordo de inmediato se puso a acusarme.
Este me quiere huevar. Yo nomás vengo de hacer un volado de la escuela. Yo no tengo la culpa de que el profe me ponga a hacer un volado de un compañero que vive donde las letras.
Dijo que era tu chero, Johnny, pero venía directo de donde los mierdas. Lo vi venir de allá.
Su abuelo era el dueño del mesón. Le dijo el Johnny a su Jaina. Aquí a la vuelta, una época, mi papá le rentaba un cuarto ahí, pero ahora ya no renta cuartos, ¿no?
Ya no, dijo el gordo. Cuando mi abuelo se murió, mi abuela decidió que el mesón fuera de casa de la familia.
¿Y quién más vive ahí?
Mi bisabuela, mi tía, mis tíos y mis primos.
¿No tenías un hermano?
Sí.
¿Cuántos años tiene? Daniel se llama, ¿no?
10.
¿Y tú?
15.
¿Tu nana sigue en Estados Unidos?
El gordo le dijo que sí. Sacó otra vez el pañuelo del bolsillo del pantalón y se secó el sudor del cuello, de la cara y de la frente. El Johnny se le quedó mirando como riéndose y le apretó la mano a su Jaina para que ella también lo mirara.
A tu abuela todo mundo la quiere aquí, en el barrio. A tu abuela se le respeta, pero no deberías usar eso si no crees que la gente piense que sos maricón.
La Jaina se rió a carcajadas y yo también. El gordo hizo bolita el pañuelo y se lo metió de vuelta en el bolsillo del pantalón.
Estoy enfermo, tengo un pedo del corazón. Me llevaron al cardiólogo porque me canso mucho y me pongo a sudar.
¿Estás jodiendo o es en serio?
Sí, tengo grande el corazón, más grande de lo normal.
Sentate, no te vayas a desmayar.
Tengo prisa, mi abuela me está esperando. A mí me toca atender la tienda en la tarde. Y ya voy retrasado, porque el volado estaba difícil. Y luego este me paró.
El Johnny se levantó del sillón donde estaba, dejó el plato de las pupusas en la mesa, caminó hasta donde estaba el gordo y lo sentó empujones a la silla. ¿Te pararon los mierdas?
¡Paran a todos!
¿Y qué les dijiste?
Nada.
El Johnny chasqueó la lengua porque ya se estaba desesperando. ¿Te vas a poner a chillar?
El gordo resopló fuerte, pero para adentro, como tragándose los mocos.
¿Qué les dijiste?
Querían saber a dónde iba, y me acompañaron hasta la casa de Michero. Cuando vieron que sí era verdad que iba a ser un volado de la escuela, se fueron.
¿No me estás dando paja?
No.
¿Te acordás de Marco? Lo agarramos por andar con los mierdas, y ya sabes lo que le pasó.
En eso sonó el celular del Johnny y se metió a otro cuarto para que no lo escucháramos. El gordo aprovechó para limpiarse la frente con el pañuelo. Estaba tan gordo que se desbordaba de la silla. Luego Johnny volvió.
Voy a necesitar que me guardes un volado en el mesón.
No puedo.
Allí en el mesón hay muchos cuartos. Allá fijo encontrarás un lugar seguro para guardarlo.
El gordo no dijo nada, ni lo miraba al Johnny. Mientras le hablaba, se quedaba viendo al suelo, como si de ahí adentro fuera a salir alguien para rescatarlo.
Es nada más por un rato o hasta mañana.
De verdad no puedo, Johnny. Si mi abuela se entera...
No te estoy preguntando. Me acaban de avisar que anda dando vueltas la tira.
Se metió apresurado desde el fondo de la casa y volvió con una bolsa blanca. No más entrar, sino lo que traía la bolsa dentro.
Vos lo acompañás, me dijo el Johnny. Asegúrate de que la guarde. No la vaya a tirar en el camino.
Agarró la mochila del gordo, que estaba en el suelo, y sacó los cuadernos y los libros que llevaba. Metió la bolsa dentro y cerró la mochila de vuelta. ¿Qué es? Preguntó el gordo.
¿Vos qué crees? ¿Que no hueles? Se la das a Mecha cuando te la pida, hoy más tarde o mañana.
¿A quién?
A este. ¿Necesitas que te lo presente? Váyanse ya, rápido, ya estuvo bueno.
El gordo no se levantaba de la silla, miró de reojo al Johnny.
¿qué esperas?
Necesito mis chuches de la escuela, contestó el gordo.
El Meche te los va a dar cuando le regreses la bolsa.
El gordo se levantó y se colgó la mochila en la espalda. El Johnny le quitó la pausa a la película y se escuchó el grito de una persona. Era la mamá del niño que hablaba con los muertos. Acababa de encontrarlo con los ojos en blanco, hablando un idioma desconocido.
Salimos a la calle, parecía que iba a caer un vergazo de agua. Olía a la comida que estaba preparando la vecina, y yo ni siquiera había almorzado.
¿Dónde lo voy a guardar?
Eso lo sabrás vos. ¿No dijo el Johnny que hay muchos cuartos ahí en el mesón?
Pero están ocupados.
Pues en tu cuarto.
Ahí duerme también mi hermano y mi tío. Se van a dar cuenta.
Eso no es mi rollo. Dimos la vuelta en la esquina y caminamos hasta la mitad de la calle. La tienda estaba en la banqueta de enfrente. Era una tienda donde vendían de todo. Comida, bebidas, cosas para el aseo.
Mejor que no te vaya a ver mi abuela.
Crucé la calle y me metí a la tienda. Una señora estaba detrás de un mostrador mirando a una tele que tenía ahí encima. Me vio como si el diablo hubiera entrado a la tienda. Agarré unas bolsas de papas y unas gaseosas, mientras el gordo saludaba a su abuela y le pedía perdón por haberse atrasado. De veras que el gordo era todo un maricón. Me salí de la tienda sin pagar y escuché que la abuela me gritaba, pero me seguí sin decirle nada.
Al día siguiente no fui a recoger la bolsa porque el desvergue con la tira andaba complicado. El Johnny decía que alguien lo había traicionado. Pasaron varios días en que todos anduvimos escondidos y luego el Johnny me mandó a que fuera por la bolsa. Me tuve que esperar un rato porque en la tienda estaba la abuela, pero el gordo no llegaba. Se iba haciendo de noche, entonces tuve que entrar a la tienda y preguntarle a la abuela.
¿No está el Santiago? La abuela hizo como que yo no existiera, ni me contestó ni volteó a verme. Nomás se quedó mirando a la tele que tenía encendida. Saqué el fierro y lo puse encima del mostrador, tapando la televisión para que me hiciera caso. La abuela se dio la vuelta y caminó hacia una refrigeradora que estaba hasta el fondo. Alzó la mano y sacó la bolsa de arriba. La aventé encima del mostrador. Yo la agarré y me salí rápido para ir donde Johnny.
El gordo no estaba, pero la bolsa me la dio la abuela.
El Johnny abrió la bolsa y contó las bolsitas que había dentro.
¿Quieres que vaya a buscarlo?
Ese ya se fue para el otro lado.
¿Con los mierdas?
El otro lado es el otro lado. A ese ya lo mandaron a Estados Unidos.
De menores de edad que cruzan la frontera acompañados o no, pronto podría sobrepasar el número de los llegados en el 2014.
Ahí cuando estamos en Monterrey, miramos un muchacho y se cayó del tren y se cortó en la mitad.
Radio Universidad de Guadalajara presentó lectura del libro Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa.
Crónica periodística de Juan Pablo Villalobos, bajo el sello editorial de Anagrama, publicado en septiembre de 2018. Dirección general, Yajaira Padilla. Voces, Enrique Abimael Muñoz Arenas, María José Padilla Martínez y Aarón Navarro Aguirre. Curaduría musical, Cecilia Padilla. Segunda de 10 entregas.
Para adentro, la reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal.
En el relato que escuchamos el día de hoy, El Otro Lado es el Otro Lado, participaron Santiago y Daniel, quienes nacieron en El Salvador en 1999 y 2004 respectivamente. Emigraron juntos a los Estados Unidos en 2014, cuando tenían 15 y 10 años. Actualmente viven con su madre en Nueva York.
Señal Opinión.
Ya estamos terminando este programa, pero aún tenemos información importante para ustedes. En nuestra sección Opinión y Análisis vamos a escuchar al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM, quien ya cumple 50 años en esta institución esta semana. Escuchamos.
El tema de que nos vamos a ocupar ahora, las vacaciones, hacer que el trabajador se desligue de sus responsabilidades de trabajo diario, de tal modo que pueda disfrutar de varios días de manera continua, sin tener que responder de sus obligaciones laborales y pueda dedicarse a la actividad que más le agrade, como hacer deporte, asistir a buen cine, buena música, etcétera. Las vacaciones pueden estar reguladas directamente por el patrón o por el sindicato, y el patrón en el contrato colectivo de trabajo. El mínimo de días de vacaciones lo establece la Ley Federal del Trabajo. Ese mínimo es el siguiente: el primer año son 6 días, el segundo año 8, el tercer año 10, el cuarto 12, el quinto 14, al concluir el 10º año 16 días, al concluir el 15º año 18 días. De esa manera, se hace sucesivamente, es decir, después del 4º año, el periodo de vacaciones aumenta 2 días por cada 5 de servicio. Las vacaciones no se pueden cambiar por ninguna cantidad de dinero. No pueden darse como casos como este. Vente a trabajar en las vacaciones. Cada día de trabajo te lo pago triple. Las vacaciones se gozan o se gozan. Existen razones morales, médicas y legales que así lo disponen. Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tiene derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. Durante el periodo de vacaciones, los trabajadores reciben el salario diario, pero además tienen derecho a una prima, un premio, una gratificación, de por lo menos el 25% sobre los salarios que les corresponden durante el periodo de vacaciones. Los trabajadores deben disfrutar de manera continua, 6 días de vacaciones por lo menos. Esto lleva al patrón a no otorgar fraccionadamente las vacaciones a los trabajadores. Ejemplo: hoy y mañana no va a haber mucho que hacer, vete a tu casa a cuenta de tus vacaciones. Va a haber muy poco trabajo el lunes, el martes y el miércoles de la Semana Santa, no vengas, tómalos a cuenta de tus vacaciones. Las vacaciones deben concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. Los trabajadores pueden solicitar al patrón que les otorgue sus vacaciones. Si no lo hace, los trabajadores pueden exigir el disfrute de su derecho ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, aquí estaré nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de esta transmisión en Señal Informativa Lagos de Moreno. Queremos agradecer que se hayan comunicado con nosotros. No dejen de llamar. Y bueno, en nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.